Hola, soy Sayuris Bonet, el motorcito detrás de la empresa Una Vaina Verde. Y hoy vamos a tener un conversado sostenible. Hola, hola, hermosa familia verde. Llegamos a un nuevo martes y con él a un nuevo conversado. Y yo siempre estoy feliz, pero hoy un chin más, porque tengo una invitada de lujo que es una de las duras referentes en vainas verdes de este país. Hola, Yulisa.
Hola, Sayuri, ¿cómo estás? Por fin.
¡Por fin!
Sí, hicimos esta cita como ¿cuántas veces?
Varias veces, sí. Demasiado. Pero ya, lo cumplimos.
Sí.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, gracias a Dios. Todo en orden.
Todo en orden. Todo en orden, señores. Es difícil responder todo en orden en este
sí,
tiempo.
Pero se puede.
Pero se puede.
Claro que sí.
Yulisa, a mí me encanta que la gente conozca a ese ser humano detrás del rol. Porque uno ve muchos roles, uno ve mucha profesión, uno ve muchos resultados, pero como que se olvida de ese ser humano que está ahí. ¿Quién es Yulisa? ¿Cómo tú te describirías?
Detesto esa pregunta.
Pero me vas a hacer el honor.
Claro que sí, no, yo lo sé. Digo que lo detesto porque a veces, incluso hasta como mujer, es hasta difícil uno contar su vida, sus cosas, sus logros. Eso es un proceso que estamos ya, mejorando.
Llevando.
Claro. Pero bueno, Yulisa es, nada, una mujer como cualquier otra, con sueños, todavía muchos sueños. Ya estoy a la mitad de la camino de mi vida. Soy madre, orgullosamente madre, soy esposa, soy hija. Y nada, soy una mujer que yo entiendo que está en su mejor etapa.
Está en su mejor etapa. O sea, una mujer con sueños y en su mejor etapa.
Sí, esa etapa de, como te decía, de todo bajo control, de todo en orden. Cuando ya tú logras tener la vida que tú has querido tener en paz contigo misma con lo que eres, con lo que has logrado, con lo que quieres todavía alcanzar, pero sobre todo cuando tú tienes una estabilidad familiar, una estabilidad laboral, y como que todo se organiza de una manera perfecta.
Todo se organiza de una manera perfecta. ¡Wow! O sea, yo estoy hablando aquí con una mujer que se describe realizada para los estándares sociales. Entonces, yo estoy ready ya.
Bueno.
Yo he vivido lo que he querido, tengo sueños para seguir viviendo lo que me falta, me vivo el proceso.
Pudiera decir que sí, lo que pasa es que yo digo que, y esta etapa de la madurez es muy buena. Una madurez cuando ya tú ves las cosas desde otra óptica y tú dices, wow, tengo un montón de bendiciones, tengo muchas cosas, he logrado mucho. No necesariamente tú tienes que irte desde el aspecto económico, incluso hasta ni siquiera profesional. Es ese equilibrio en tu vida, cuando tú dices, todo lo tengo en orden, hay mucho por hacer, hay todavía cosas que mejorar, pero soy feliz con lo que tengo en este momento.
Soy feliz con lo que tengo ahora. Yulisa, ¿cómo fue tu infancia? Yo estoy curiosa porque llegar a este punto de esa descripción, yo sé que ha tomado un trayecto.
Claro que
entonces,
sí.
Entonces, ¿cómo fue tu infancia? Cuéntame un chin de tu trayectoria para que la gente te conozca y yo también.
Mira, yo nací en San José de Ocoa.
¡Ocoa!
Sí, yo soy ocoeña, orgullosamente ocoeña. Mi familia se mudó a Santo Domingo, yo estaba muy pequeña, apenas tenía 6 años. Hice todo lo que era mi primaria y secundaria aquí en la capital. Y bueno, esa infancia yo me pasaba casi la mayoría de... Nosotros nos mudamos para acá, pero los 3 meses de vacaciones que daban en aquella época en el colegio eran en la casa de mis abuelos en Ocoa.
Ok.
Ahí, bueno, eso era, como dicen ahora, el libre albedrío. Yo salía de casa de mi abuela tempranito en la mañana con una amiga, que bueno, que era mi mejor amiga en ese momento y que todavía lo es. Salíamos por la mañana y regresábamos en la noche. Y ahí no había problema, no me peinaba, andaba con un pelo, ya tú sabes, no me peinaba, me bañaba ya cuando me iba a acostar. Y era, yo añoraba ir a casa de mi abuela en Ocoa, porque vivíamos aquí en Santo Domingo, en lo que mi mamá llamaba un palomar, que era un tercer piso, con sus palomas. Mi familia, nosotros somos 3 hembras y un varón.
Ok.
Ella cuidaba sus palomitas ahí arriba y vivíamos trancadas. Cuando ya yo, llegaba el momento de las vacaciones del colegio, yo añoraba irme para San José de Ocoa.
Llegó la libertad.
Ay, total, no quería regresar, pero... Esa, mi infancia fue básicamente esa, una familia, bueno, mi mamá y mi papá, que todavía están juntos, tienen 60 y pico años de casados.
¡Wow!
O sea, fíjate si eso no es una bendición. Mi papá tiene 93 años y mi mamá tiene 86.
Wow,
acabamos de celebrarle su cumpleaños, su aniversario, que es el mismo día del cumpleaños de mi papá. Y bueno, eso es parte de lo que yo te digo. Eso está perfecto. Eso,
o sea, qué niña tan linda. Sí. Una niñez en la ciudad, pero conectada con el campo siempre. Que no es tan campo, por cierto.
No, ya es bueno. Ya que es provincia hace muchos años, pero era un campo, sí.
Pero disfrutando de un sano ambiente, con papá y mamá juntos en casa. ¿Qué implicó para ti tener esas figuras presentes? Porque esa dinámica familiar no es el estándar.
No.
No es la regla, es la excepción.
Lamentablemente.
¿Qué significó eso para ti, para tu formación integral?
No, definitivamente esa es la base de todo. Esa es la base de lo que yo soy y gracias a Dios tengo la oportunidad de decírselo cada día. Lo que yo soy hoy, lo que pudiera tener, lo que pudiera haber logrado, lo que yo soy como persona, mi esencia, viene de mis padres, del ejemplo que me dieron. Yo soy psicorrígida con los temas de responsabilidad, soy muy responsable y eso yo lo vi en mi papá. Yo veía a mi papá que se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para ir a trabajar y que llegaba y que cansado, pero trabajaba, producía. Mi mamá se encargaba de nosotros, era ama de casa. Y yo veía ese escenario de una familia que no es perfecta, ni nunca fue perfecta, pero sí tenía, vuelvo con la misma palabra, sí tenía el orden que yo quizás como niña, como adolescente creciendo necesitaba. Y creo que eso es lo que hace que incluso hasta para hoy en día mi familia sea tan importante. Yo creo que todo comienza por ahí. Cuando yo tengo, hay un desorden en el círculo familiar. Todo se refleja en todo lo demás, en tus sueños, en tu trabajo, en todo.
Entonces fue fundamental tener esa base, ese equilibrio, esa paz, esa estabilidad para poder desarrollar sobre todo lo demás. O sea, me encanta esa parte de la niñez, me encanta esa parte de jugar, de no peinarse, amo esa parte.
No se me veían tan bien como los tuyos, no, para nada.
No, pero que la gente crea que no, yo me peino, ¿viste?
Sí, yo sé que sí, yo sé que sí.
Fuera de eso, de la parte de infantil, digamos, de esas vivencias, ¿cómo fue tu formación? ¿Tú estudiaste aquí en la capital? ¿Qué estudiaste?
Sí. Yo vine de San José de Ocoa ya alfabetizada. No entré nunca al colegio, pero había una, tenía una tía que era profesora y me alfabetizó en allá en Ocoa.
O sea, que con 6 añitos ya cuando, leía y escribía.
Sí, cuando yo entré aquí, que ya me iban a poner en el colegio, yo tomé un examen de admisión y caí en segundo, cuando okay. Se suponía que era para primero de primaria que iba. Entonces yo hice todo mi bachillerato en un solo colegio, que es el Colegio San Pío X, que todavía existe y que queda en la zona de Ciudad Nueva, que me quedaba muy cerca de donde yo vivía. Yo vivía en Gascua y Ciudad Nueva me quedaba cerca y ese era el colegio que cumplí todo mi bachillerato.
Okay.
Luego de ahí paso a la Pucamaima a estudiar Administración Hotelera. Administración Hotelera, que no me arrepiento de haber estudiado esa carrera, pero era el boom.
¿En ese momento?
El boom era en ese momento, era lo que, bueno, nosotros nunca fuimos una familia de muchos recursos y necesitábamos algo que generara dinero rápido. Que yo estudiara, terminara y pudiera trabajar rápido, generar y ya poder incluso hasta apoyar y aportar a mi familia, a mis padres.
O sea, que no nacimos ricos.
No, no, mi niña, ¿para dónde?
Yo me imaginaba esas vacaciones en Ocoa con 3 yates parqueados, ¿no era así?
¿A dónde? No, mi amor, si no, para nada, no.
O sea, que se guayó su yuca.
No, se guayó su yuca. Y mi mamá, mi papá, de verdad que eso es algo que también le agradezco. O sea, mi mamá, cuando nos mudamos para acá, imagínate, son 4 hijos, mi papá era como quien dice el que trabajaba, pero mi mamá se la buscaba. Mi mamá se la buscó y nos sacó adelante, nos ayudó a estudiar en colegios buenos, en buenas universidades. O sea, realmente, realmente sí. Y yo le agradezco mucho eso cuando termino lo que es ya la carrera, que yo digo, bueno, al principio, cuando te hacen esos exámenes de qué tú quieres estudiar, a mí me salió que yo quería ser psicóloga.
Ok.
Que no está muy lejos de la realidad. Yo todavía tengo oportunidad, pero bueno. Era algo que, imagínate, ¡ay, mi mamá me pegó el grito! ¡Psicóloga! Eso ¡ay, no... pero te vas a morir de hambre!
¡Eso no deja cuarto!
¡Eso no deja cuarto! ¿Y quién? Bueno, el asunto fue que me fui por la hotelería, no me arrepiento. La trabajé por espacio solamente de un año. Me gradué con honores en la universidad y al grupo que tuvieron las mejores calificaciones nos otorgaron unas pasantías pagadas.
Okay.
En ese momento, yo creo que tú estabas muy joven, ¿Tú no has oído el Hotel de Cameron?
No.
ese era, ¿cómo te digo? Ese era el hotel más maravilloso que existía en la zona de Juan Dolio.
Ok.
Y allá me fui, viví en San Pedro de Macorís, sola, acabadita de salir de la universidad para trabajar en ese hotel.
O sea, que hotel era full.
Full, no, ese era mi... eso fue lo que yo estudié, se suponía que por ahí era que yo iba a seguir.
Ok.
Pero realmente la vida y Dios me puso en otras circunstancias, vine de allá. Realmente era muy duro. Mi único día libre era los martes.
Wow. O sea, que todo el mundo viviendo su vida social y hey, yo se clave en San Pedro.
Tú te aclaras. Okay. Y cuando yo venía a Santo Domingo, era a comer la comida de mi mamá y a dormir.
Cansada.
Entonces yo dije, no, esto no puede... No, realmente no me sentía plenamente satisfecha. Entonces dije, ok, voy a buscar otro tipo de empleo. Por ser hotelera, precisamente, me contratan en el listín diario. No porque yo sea periodista, ni mucho menos. Pero me contratan en el listín diario para trabajar en el Departamento de Relaciones Públicas.
Ok. Cambio de industria.
No. Y cambio de industria y encontré lo que yo quería. En mi vida. No, yo me enamoré de la comunicación, me enamoré de las relaciones públicas, como se llamaba en ese momento. Y yo dije, pero esto es lo que yo quiero hacer.
Aquí es.
Sí, porque no tenía nada que ver con hotelería. Lo que pasa es que entendían que una persona que tenía conocimiento de eventos, de bebida, de comida, y que tuviera ese perfil, una hotelera, pudiera trabajar en el Departamento de Relaciones Públicas.
Ok. O sea, que lo que vieron fue la similitud de las habilidades, más que la profesión.
Sí, sí, pero de ahí a yo nunca hice nada que tuviera que ver con eso. Ya okay. era todo. Entonces, ese mundo del periodismo, ese mundo de las relaciones públicas, o sea, me llevó a decir, yo quiero seguir aprendiendo de esto. Entonces hice un posgrado, que era lo único que había en ese momento, en comunicaciones y relaciones públicas, se llamaba así mismo. Entonces de ahí pasé, vi un anuncio que había en el periódico, que no decía de esos de headhunters que no te ponen qué empresa. Y ya, yo tengo 4 años aquí, déjame irme para seguir creciendo en otro lugar. Y ahí es que consigo, bueno, mi trabajo, yo digo que no el soñado, pero sí el que verdaderamente completó todo lo que era mi aprendizaje con relación a las comunicaciones corporativas y a ese tipo de sector. Y fue en Shell.
Ok, así. Empezamos en grande.
En grande, no, mi amor.
Esa no fue de una empresita familiar, no.
No, pero yo no lo sabía. Yo simplemente andaba buscando otra oportunidad. Me encuentro con esta empresa multinacional, sumamente organizada, sumamente... O sea, la inversión que hizo esa empresa en mí para capacitarme es, o sea, es verdaderamente... En el país no existía todavía. Ellos fueron muy adelantados. Aquí no había una carrera que yo pudiera estudiar. Un posgrado solamente había. Y eso eran viajes a Londres a capacitarme, o sea, todo lo que es manejo de crisis, todo lo que tiene que ver con asuntos corporativos. O sea, yo estaba...
¡Qué experiencia tan ápera!
13 años de mi vida.
¡Wow! Espérense un segundo, porque hasta ahora ya he visto que a usted no le gusta mucho algo y como que se mueve.
Oh, pero claro.
Como que se zapatea, busca para dónde es, porque aquí no.
No, es que si no...
¿Cómo? Pero hay gente que vive en status quo la vida entera.
Sí,
que no le gusta nada de lo que hace, pero bueno, me tocó, sí. Me quedo aquí, sobrevivo, el salario.
Ay, no.
¿Qué mensaje usted tendría para gente así como que?
No, sacúdete, porque la vida está llena de oportunidades. Y si tú sentada y en lo, cogiéndote pena, como decimos, así, bueno, sí, es lo que me toca, no vas a aprovechar las oportunidades que se presentan. Y yo creo que... Bueno, yo soy cristiana, creo que te has dado cuenta, ¿verdad? Católica cristiana que cree mucho en Dios y en sus planes. Y yo entiendo que sí, que todo el mundo tiene esas oportunidades, que todo el mundo, Dios tiene un plan para tu vida. Y cuando tú pones de tu parte y confías, se abren las puertas. Y es lo que a mí me ha funcionado casi en todo porque yo digo, ok, esto es lo que yo quiero. Mi corazón me da paz en este momento de que sí, de que debo de cambiar, de que me lanzo. De que me voy, de que tengo que buscar otra oportunidad. Y esa paz que da, esa confianza de saber, no estoy sola en este proceso, creo que es lo que me va a ir bien. Nada más te queda el esfuerzo para hacerlo bien.
Y le da para allá, bien acompañada.
Y le da para allá. Entonces hay que sacudirse y no dejarse amilanar por la cotidianidad, por la costumbre. Muchas veces tenemos un tema de recursos que te impiden quizás soltar un trabajo. Pero sí, todo se puede, todo. Mírate a ti.
Todo se puede.
Yo amo.
Soy fiel testigo.
Sí, claro. Yo te digo que vivo enamorada de la juventud. Yo digo, yo no estoy vieja, pero...
No, esa juventud acumulada, cuidado.
Adoro esta generación. Mis hijos son ya de esta generación, tienen 23, 22 ya. Y adoro cómo no se quedan quietos, cómo ven, cómo piensan y dicen esto, no, yo puedo hacer algo más, yo puedo cambiar, yo puedo innovar. Yo debí haber nacido en esta época.
Pero qué bueno que es uno de los referentes para nosotros, porque uno tiene que tener hacia dónde mirar. A mí me pasaba creciendo pequeña que a veces tú no encontrabas referentes, en mi caso, como yo, que se vieran como yo, así negra, flaca, cabello rizado, ¿tú entiendes? Sí. Ser esos referentes, tenerlos ahora y tener para dónde mirar y tener con quién hablar, quién decirle, oye, yo quiero que tú me mentores, eso es lo que antes como que no existía.
No.
Y es bonito tener referentes a quien llamar, que entiendan tus posiciones, que entiendan tus preocupaciones, que entiendan lo que tú vives por ser mujer incluso.
Sí.
O sea, que gracias por haber hecho camino, que nosotros estamos caminando ahora muy llanito. Porque no es fácil.
Bueno, si hice algún aporte, bienvenida a las gracias.
Entonces, 13 años en Shell.
Sí.
¿Qué pasa con Yulisa? ¿Crece muchísimo? ¿Se desarrolla muchísimo? ¿Mete mano?
Claro. No, no. Yo, ¿Qué pasó en ese momento? Yo estaba comodísima. Estaba cómoda. Es una empresa que te daba, en ese momento me dio muchas oportunidades de crecimiento, o sea, yo fui ascendiendo, pero hubo un tema de venta de la empresa. Yo dije, ups, aquí va a haber un problema. Déjame ver qué hay, qué pasa. Yo digo que Shell definió el resto de quizás mi trayectoria profesional, porque ya mi experiencia era con empresas multinacionales por un lado y por el otro lado con unos temas como el sector de los combustibles y de hidrocarburos, que no son muy bonitos, no son temas que son muy atractivos. Entonces, ya el yo tener ese perfil, ese conocimiento de manejar una industria de esa naturaleza, me lleva a, en ese momento, comenzar a buscar opciones y decir, bueno, esto lo van a vender, aquí se van a dar algunos cambios que yo no necesariamente los quiero vivir y quiero experimentar en otro lugar. Y ahí es cuando entro, sí, a la industria del cemento.
O sea, que viene con esa experiencia tan técnica, de una industria complicada, porque es compleja, además de que atacadísima por lo ambientalista, es una vaina increíble, como si no se necesitaran profesionales y no todo el mundo estuviera usando lo mismo combustible.
No.
Gracias. Pero poniendo eso aparte, a la industria del cemento, que también es una industria demandante.
Sí, exactamente. Era como que, yo digo que es como el perfil que me llevó a seguir ese camino, porque después yo tuve otro, dejé la industria y fui al sector minero, a Barrigol. Yo trabajé en Barrigol por un espacio no muy largo, pero sí, soy un perfil que le gusta a esos sectores que son eminentemente masculinos, que tienen y producen productos que tienen, como tú muy bien mencionas, son muchas veces conflictivos, tienen muchos ojos delante. Es como, pego ahí.
¡Qué bueno!
Y ahí pasé de Cemex, que duré, bueno, 5 años aproximadamente, paso a Barrick en el sector minero, metálico, y de Barrick paso a Docén.
Espérense. Yo me identifico un poco porque, no sé si usted sabía, pero yo vengo de la industria de energía eléctrica. Sí. Yo trabajé casi 10 años en energía. Y los últimos años en centrales térmicas a carbón.
¡Ay, qué lindo!
Entonces, a mí me encanta porque la transición mía fue aún más brusca, porque fue de generación térmica a carbón mineral a sostenibilidad totalmente. Sí. Y mucha gente, y hago esta pequeña anécdota, este paréntesis, porque mucha gente dice, pero si tú promueves tanto la sostenibilidad, ¿por qué tú trabajas en esa industria?
Sí.
Mi respuesta siempre es, porque se necesitan duros en vainas verdes en las industrias más contaminantes para que hagan las vainas bien. Si no, ¿quién va a cuidar de esos aspectos? En tu caso, ¿por qué te gusta tanto esa industria?
Mira, la industria del cemento, cuando la conocí, que fue cuando entré a Cemex, había todo ese ruido, que siempre lo ha habido, ese ruido de que si las contaminaciones, que si las emisiones de polvo, que si una cantidad de cosas. Y inicialmente para mí era un reto, cómo cambiar esa percepción. Porque claro, yo lo enfocaba desde la óptica del trabajo que me tocaba hacer, que era el trabajo de comunicación corporativa, de relacionamiento. Y yo decía, bueno, aquí hay un reto chulísimo, vamos a cambiar, vamos a acercarnos más, vamos para que entiendan qué es lo que se está dando dentro de la empresa. Que eso es lo que muchas veces hace que todo ese ruido de afuera esté confuso, no sea plenamente,
claro, que no se aclare.
No se aclara. Entonces ahí comencé, aprendí muchísimo. Y entonces digo que me dan la oportunidad, me llaman y me dicen, Yulisa, ¿tú conoces a alguien que pueda manejar la asociación? Y yo digo, oh, yo.
Pero así.
Dije, no, yo le di como un chiste, porque yo tenía mi trabajo. No. Y me acababa de ir casi de Cemex. Y me dijeron, ¿tú, seguro? Y yo, ¿ah?
¿Era relajando?
Bueno, era relajando, pero no, al contrario. El asunto es que terminé aceptando el trabajo y yo dije, ok, aquí sí, ahora es mejor todavía. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando del conglomerado total de la industria que produce cemento en el país. O sea, esas son 6 empresas. Esas son las 6 empresas para las cuales yo puedo aportar en términos de poder de que la conozcan, de que sepan verdaderamente cuáles son los compromisos, los procesos, qué es todo lo que está haciendo la industria. No solamente en la parte ambiental, en todos los aspectos económicos, sociales. Y es algo que ha continuado. O sea, yo tengo 13 años en ADOCEN y es un tema del día a día. Es un tema que no duerme y me mantiene muy activa. Y me ha hecho definitivamente enamorarme de la industria y conocerla a fondo y sangrar por esa herida, como digo yo. Yo sangro por esa herida. Yo digo, Dios, cuando hablo con una persona que no tiene ni siquiera la delicadeza de abrir un poco su conocimiento, escuchar un poco mejor, a veces tú dices, wow, si pudiera yo explicarle, que sepa cómo es que funcionan las cosas, cómo es que se va avanzando, cómo hay un compromiso real, cómo todo eso puede verdaderamente hacer un cambio, es difícil. Pero es lo que me mantiene, yo digo, que despierta todos los días.
13.
Porque 13 años son mucho también.
13 años dedicada a una sola industria y, como mencionaste, no solo a una industria de una empresa privada, no, al conglomerado, a los esfuerzos conjuntos de esa industria en el país. Que es una industria que es dominicana, pero que está tirando la batalla con la región.
Ya lo sabes. Sí, eso. Nosotros somos una industria dominicana. La compañía, la mayoría de ellas son multinacionales. Hay una empresa que es de capital netamente dominicano, de muchísimos años, o sea, desde hace más de 75 años, de cuando inició la industria, fue una industria puramente local. Y esas, a nivel de la región, nosotros somos un referente. ¿Por qué? Porque un referente no solo por los temas de la capacidad instalada que existe en el país. En otros países me dicen, pero ustedes son una islita. ¿Por qué ustedes tienen 6 empresas? 6 empresas. Eso es una,
¿qué tanto que se contribuye?
Eso no es mucho. Eso no es mucho. Yo digo, al contrario. Nosotros somos un país en desarrollo. Somos un país que todavía requiere de infraestructura, de vivienda. Que hay una industria local que lo produce, que limita, por ejemplo, el tema de las importaciones de cemento, que hay otros países que importan cemento de otros lugares. Y hay una garantía de ese suministro. Y tenemos, sobre todo, una materia prima en República Dominicana. Nuestra tierra es bendita en todos los sentidos. E incluso esos materiales que se extraen para producir el cemento son de una calidad que es reconocida a nivel internacional. Y entonces, ¿qué hacemos?
Claro, vengan a coger clase mejor, por favor. Entonces, ¿qué está haciendo la industria de cemento? O sea, ¿qué está haciendo ADOCEN en pro de la industria cementera en el país? ¿De qué se encarga?
Sí, tú decías algo muy importante, y era que es el conglomerado. El mayor reto que yo experimenté al inicio de entrar en ADOCEN era precisamente eso. Que las empresas, a pesar de que son diferentes, cada una tiene procesos incluso productivos diferentes, ¿cómo lograr que hubiera cierta cohesión en las cosas que son importantes y que son de interés común para todas? La parte ambiental, que es clave, ya la parte económica, ya cada una se maneja porque es un producto que se vende, es un negocio como cualquier otro, pero esos principios, esos conceptos que se estaban dando a nivel internacional, ese crecimiento que se estaba dando en los temas de sostenibilidad, cómo lograr que hubiera esa cohesión, aunque fueran de diferentes niveles y quizás uno un poquito más detrás, otro un poquito más adelante. Y ese fue el inicio de todo. O sea, vamos a hacer dentro de ADOCEN, la mayoría de las asociaciones que se forman tienen hasta un... No es un eslogan, hay un término que las identifica que a mí particularmente no me gusta y no lo uso para nada, que es cuando dicen, ah, no, las asociaciones están para defender los intereses de sus asociados. ¿Intereses? No, suena como que, bueno, estamos aquí para defendernos, para atacar al que nos ataque, para, y ese nunca fue el propósito de Adocen, o por lo menos mientras mi gestión estuvo, ese no fue el objetivo, sino encontrar esos aspectos comunes, esos temas comunes que se pudieran desarrollar mejor en conjunto que de manera individual por empresa. Así nos ayudábamos a crear una industria, vamos a decir, cohesiva en esos temas, y que pudiéramos, o sea, no es lo mismo que lo haga uno a que lo hagan seis. Ese es básico. Una, sí, hace su aporte, pero las seis es mucho más. Se genera mucho más.
Claro, y lo felicito porque tuvimos un conversado, señor, en Ágora con la industria de cemento, con cuatro de las empresas representadas, y yo me sorprendí. O sea, no es fácil sentar a competidores en una mesa a hablar. Abrirse. No es fácil porque
Digo,
todo el mundo...
tiene un don ahí, ¿eh?
Gracias a Dios, ¿verdad? Pero todo el mundo jala para su lado. Nosotros somos, en la forma de pensar, como somos geográficamente, eso es increíble. Somos muy islas. Todo el mundo es para su ladito, para su ladito, para su ladito. Y es un problema colectivo y nos asociamos, pero dentro de la resolución del problema tengo que brillar yo. Y que ustedes como industria se hayan sentado realmente a decir, no, mira, somos una industria, vamos a mantener lo que es modelo de negocio cada uno, pero vamos a juntos estructurar líneas de acción, planes de trabajo, hacia dónde vamos como colectivo. Y lo han logrado.
Sí, ¿no? Y la verdad es que yo no pensé cuando nos metimos en eso, digo nos metimos, ¿verdad? Porque sin el consejo, la aprobación del consejo, cualquier idea, cualquier iniciativa que yo pudiera tener, no resulta. Yo dije, cuando nos metimos en esto, yo no lo veía así. Yo me sorprendió incluso hasta nosotros mismos decir, wow, es difícil o no es, allá afuera no, los sectores no necesariamente se unen. Las empresas que pertenecen a un mismo renglón no necesariamente se unen. Hay un aspecto de competencia que es clave, y la industria del cemento es muy competida, pero en el lograr esa cohesión para decir, wow, aquí tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, no yo como empresa, sino yo como industria. Yo voy a aportar hasta donde yo puedo porque soy una empresa de tal tamaño o porque mis procesos son X o Y, pero lograr eso, o sea, de verdad, a nosotros nos tomó aproximadamente 2 años y medio. Ese proyecto de la hoja de ruta, que fue cuando comenzamos verdaderamente a decir, oye, estamos aportando unos con los otros, lo que tú puedes agregar, porque tú eres una empresa mayor, más grande, o tienes otros procesos, y yo soy un poquito más pequeña, lo que tú aportas y lo que yo aporto pueden empujar esto hacia otro
a
camino.
A todos.
Y de verdad que después de esa experiencia que nos tocó, porque, ¿verdad?, está el tema, como tú decías, de la confidencialidad, de la información, que no se comparten informaciones, que bueno, esa es mi competencia, me gustaría que supiera que yo estoy invirtiendo en esto. O sea, eso era un proceso.
Claro.
Pero ya después de ahí la cosa fluye, la cosa ha fluido, podemos hacer otros proyectos juntos, estamos evaluando todavía más otros aspectos de nuestra industria que podemos mejorar. El caso, por ejemplo, de las mujeres, la participación femenina. Hicimos un estudio y ya definimos, ok, esto es un tema que tiene que mejorarse. Porque claro, somos eminentemente masculinos, pero ya la industria completa, las 6 empresas. O sea, no es un objetivo tuyo, un objetivo mío, es de todos. Vamos a creer, o sea, de verdad que es un trabajo de todos los días, de cada una aporta a traer temas a la mesa. Que eso... De verdad, esa dinámica que se da ahí de traer temas a la mesa que pudieran decir, no, yo me voy a beneficiar yo solito, yo, tú, esta es la última Coca-Cola. No, lo traen a la mesa para que sea un tema de industria, para que, mira, vamos a hacerlo entre todos.
Y eso le da una fuerza y un empuje que no tendrían cada uno independiente.
Ya lo sabes.
Ya lo entendieron. Qué bueno. Ustedes son un referente de cómo debe funcionar todo. Porque en colectivo, o sea, nosotros hicimos una vaina verde, que esta vaina la vamos a cambiar juntos, pero ese juntos nos incluye, te incluye a ti, nos incluye a todos. Y qué bonito cuando las industrias se sientan a resolver temas, a identificar oportunidades de mejora, a transferir conocimiento. Porque muchas de Adocen son internacionales y tienen buena práctica de repente de otra industria. Que me sorprendió que en este caso no se da tanto porque la de aquí está un pionero en muchos de los procesos. Y yo dije, wow, pero estoy sorprendida. Ah, y qué bueno que sea así.
Sí.
Yulisa, en toda tu experiencia, ¿qué ha sido lo más importante que tú has aprendido?
Wow. ¿De aprender de la industria como tal o de...?
En general.
En general. Mira, yo creo que lo que más yo he aprendido es poder, no sé, decir y hacer las cosas con amor. Es como apasionarte de lo que haces. Sea echar esa agua en ese vaso, o sea ser la directora ejecutiva de A2C, o la de Vaina Verde. O sea, lo que haces, hazlo con amor. Búscale la vuelta, búscale ese cariño, búscale esa cosa que despierta en ti el deseo de hacer las cosas bien, de hacerlas con pasión. Señores, cuando no hay pasión en lo que uno hace, es frío, hay quizás a veces resultados, pero no es lo mismo. Entonces, mi aprendizaje es eso, lo que sea que te toque hacer, donde sea que te toque estar, hazlo con pasión y búscale la vuelta.
Buscarle la vuelta. Yelisi, para terminar, ¿qué es tu familia para ti? Porque yo he tenido chance de ver interacciones familiares y eso es demasiado lindo. ¿Qué es tu familia para ti? ¿Qué no. representa tu familia
Mira,
para ti?
Mira, se me aguan los ojos, no me ponga a llorar. No, mi familia lo es todo. Mi esposo, bueno, déjame contarte la estructura de mi familia. Yo tengo una hija de mi primer matrimonio, me casé de nuevo. Y mi esposo tiene 4 hijos. Hubo uno que falleció lamentablemente, pero bueno, son 3. Y la mía que queda, 4. O sea que yo tengo 4 hijos sin haberlos parido.
Ok.
Perfecto, ¿eh? Entonces, hemos logrado, o sea, mi esposo es un excelente padre, un muy buen esposo, no lo estoy vendiendo.
No está en venta.
Y hemos logrado esa dinámica familiar, que muchas veces cuando son parejas así de nuevos matrimonios, con hijos, es complicado. Pero hemos logrado esa dinámica y esa compenetración, ese cariño que yo tengo, 4 hijos. Mi familia creció de un momento a otro. Y esa dinámica que se da es algo que yo trato de cuidar y que trato de preservar todos los días. Porque vuelvo y repito, o sea, si ese círculo, que es mi círculo más cercano, que es mi vida, no funciona bien, lo demás no va a funcionar bien. O sea, sí, mi trabajo me gusta, yo tengo muchas posibilidades de desarrollarme, de crecer como profesional, etcétera, pero si esto no está bien, mi corazón no va a andar bien. Y si eso no anda bien, yo no creo que lo demás funcione. O sea, que yo creo que la familia es lo que nosotros tenemos que preservar, cuidar, tratar de fomentar la unión, de fomentar, nuestros hijos serán lo que nosotros como familia, como pareja creamos en ellos. Y eso no se puede jugar con eso, señor.
Yelisa, gracias. Gracias por abrirte, por compartir tanto. Aprendí muchísimo de ti y yo sé que la familia Verde también. Señores, cuidemos nuestros círculos, esto es un buen referente, lo aprendió de casa, tuvo la suerte, la bendición de aprenderlo de casa, pero qué bonito que tú hayas repetido lo que sí funciona.
Amén, así mismo es, y de verdad orgullosa de ti, no lo digo de ti, de muchísimos jóvenes que sigo, porque yo sigo muchos en las redes, con los que he aprendido un montón en los temas, sobre todo de sostenibilidad, y de verdad que te admiro y gracias por este conversado que me encantó.
Gracias a ti y a mí también. Bye, bye, señores. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes @sayurisbonet y @unavainaverde. Bye, bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. En cada conversado sostenible, te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas.